gran cantidad de personas muertas, soldados, personas inocentes. Vamos, Jenny, con un internacionalista que tiene bastante información sobre este contexto.
Así es, Osvaldo. Mire, se trata de Arturo Gálvez Balega. Él es doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Navarra, pero tenemos que decir que es abogado de la Universidad Libre. También hizo estudios de especialización en la Universidad de Oviedo, el Principado de Asturias, en Derecho del Mar, en la Universidad del País Vasco, en Relaciones Internacionales y Cursos Especiales en la Academia Diplomática de la Universidad de Rusia y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Chile. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público y Privado en el Colegio Mayor del Rosario en Bogotá, la Universidad de La Sabana y el Instituto Superior de Guerra. Como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido consejero, asesor, jefe de fronteras marítimas y así. También ha estado dando clases en las universidades, diferentes universidades aquí en el Caribe colombiano.
Y la gente se pregunta, Jenny, ¿son las armas nucleares el motivo? ¿Es el petróleo? ¿Es cuestiones ideológicas? ¿Qué está pasando, verdad? ¿Y por qué la diplomacia no antecede, ¿verdad?, este tipo de...
No, pero inicialmente, Opalo, un contexto. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Buenos días, profesor.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué cuento?
Muy bien, gracias.
Bueno, ustedes presentan un panorama bastante negro sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente. La situación se ha venido agravando porque, si bien en la no proliferación de armas nucleares se había frenado durante un tiempo, muy silenciosamente otras potencias iban desarrollando energía nuclear y desarrollando indudablemente armamento. De ese club exclusivo que aparecía Estados Unidos, Rusia, China, habían otras personas que eran silenciosas, otros estados silenciosos. Por ejemplo, el caso de Pakistán, que también tiene bomba atómica, la India, e inclusive Israel, que no lo quiere reconocer que tiene bomba atómica. Y, posiblemente, a ese club quería anexarse Irán. Irán tiene un pasado, un historial extraordinario, como una gran potencia históricamente, culturalmente, económicamente, de científicos sobresalientes. Mientras Irán no desarrolló esa tecnología nuclear en contra de un país en concreto, que es el caso de Israel, y no le declara abiertamente, voy a destruirlo, no quiero que usted exista más, inclusive puso fecha, en el 2026 Israel va a desaparecer. Entonces la situación cambió. Si el aspecto religioso y ideológico no nos hubiera llevado a ese punto de extremo, hoy en día Irán inclusive podría estar haciendo parte de un club de países que tenían armas nucleares, pero que no está amenazando a nadie. Ellos insistieron durante mucho tiempo que ellos lo necesitaban para cuestiones médicas, para cuestiones de energía para su país, pero los límites de enriquecimiento de uranio llegaron a un punto en que a usted no le dice que eso es para cuestiones médicas, sino que es para otras cosas, para armas, y si eso va acompañado con el programa de misiles que tiene Irán, considerablemente ya usted empieza a dudar de su honestidad en el manejo de la energía nuclear.
Por ejemplo, profesor, en este momento, porque hay algunas potencias que se están aliando con Estados Unidos y dicen que estarían defendiendo sus intereses y podrían también aliarse a toda esta guerra. ¿Y qué pondría un inicio para lo que menciona la Tercera Guerra Mundial?
Bueno, en cualquier de estos conflictos, indudablemente la humanidad está en el filo de la navaja, el que está próximo a que pueda estallar una tercera guerra mundial. Pero estas mismas potencias saben bien hasta dónde pueden llegar. y qué puede realmente afectar sus economías y su estabilidad en general. Hoy en día, en este momento, una guerra mundial está entre comillas, salvo que, por ejemplo, el estrecho de Hormuz se cierre, o lo cierren y dan de alguna manera, porque indudablemente países que se van a ver comprometidos como China, si bien todavía no está preparado para una guerra mundial, para enfrentar una confrontación de dimensiones mundiales, sí se vería perjudicado. Es el país que más se vería perjudicado, porque se le restringe el ingreso de petróleo a su economía. Quizás en estos momentos no se ha cerrado totalmente el estrecho, precisamente como hay que ser cauteloso. Habría algunos países que saldrían beneficiados, como Rusia, que está económicamente mal, y si hay una escasez de petróleo, pues los señores dirían, bienvenido, deben estarse estrechándose la mano y diciendo, esta es una buena oportunidad para nosotros. Pero yo creo que ese equilibrio no se va a romper, a pesar de la aparente agresividad de las distintas fuerzas que se están viviendo allí. Porque la humanidad, de cierta forma, a pesar de lo torpe que es, porque ya deberíamos haber superado esa mentalidad belicosa, agresiva, sin embargo, mantiene una esperanza en que no es bueno alargar un conflicto, y tampoco es bueno mantener una situación por mucho tiempo. Irán jugó con juego y eso es lo que está recibiendo. Irán es una potencia que se quería convertir no solamente en potencia regional sino mundial. Recuerden los efectos que tenía Irán financiando a la guerrilla en Siria, en Líbano, en Gaza, el rodear a Israel y atacarlo y destruirlo en Yemen. Indudablemente Irán se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza, no solamente para Israel, sino para todo el Medio Oriente. Y ustedes saben que el gran contrapeso de Irán es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es el gran amigo en este momento de los Estados Unidos. O sea que a Arabia Saudita es el que más le conviene que se debilite toda la infraestructura que habían creado los ayatolas en Irán.
Ahora, profesor, ¿qué significa, por ejemplo, la muerte de Ali Khamenei después de más de 30 años? ¿Es tan fácil que podría hacerse una transición, como dice Estados Unidos, ante este máximo líder con tantos años como para que entre una democracia en este país?
Aparentemente hay dificultades, pero usted sabe que estas grandes potencias, así como suyo, pueden caer fácilmente. ¿Quién se hubiera imaginado que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se iba a desintegrar de la noche a la mañana? Que el socialismo que duró durante 75 años gobernando la Unión Soviética se caería. Este es un aspecto religioso, aquí es el aspecto religioso, no tanto ideológico que tenía económico y social la Unión Soviética, sino ideológico y religioso. Ya ellos nombraron tentativamente una ayatola que nos reemplaza al anterior, pero no elegido por el pleno, que tiene que elegirlo. Pero al interior de Irán también hay muchas dificultades económicas. Recuerde el problema de agua que tienen ellos, gravísimo. La misma ciudad de Teherán, la capital, está prácticamente con una escasez de agua terrible. Las nuevas generaciones se están sublevando frente a este radicalismo del Islam chiita. Entonces, así como se ve más o menos fuerte, también puede caer con facilidad. Lo único que yo veo preocupante es que la oposición dentro de Irán no está totalmente unida y no tampoco tiene un líder visible. porque si tuviera un líder visible, posiblemente Estados Unidos podría fortalecer a ese líder y ayudarlo a que se hiciera el poder. Pero ni siquiera el hijo del Shah es un líder que pueda considerarse que todas las facciones en que está dividida la oposición se unan alrededor de ese nombre.
Profesor Arturo Gálvez, también le pregunto, por ejemplo, en el caso de los efectos que puede tener esta guerra en América, hablamos del petróleo, ya empieza a aumentarse el costo del petróleo por esta situación en el Estrecho de Hormuz, como usted nos los mencionaba, como usted nos los explicaba. Por ejemplo, el petróleo venezolano no puede suplir en parte esa situación en Medio Oriente para Estados Unidos, por ejemplo.
Recuerden que Estados Unidos es un gran productor de petróleo. Hoy en día Estados Unidos no tiene problema con su abastecimiento de petróleo, por el contrario, Estados Unidos exporta petróleo. Lo que pasa es que el petróleo venezolano tiene unas características especiales. Es un petróleo pesado que requiere una refinación especial y es para una línea de producción en concreto. Puede beneficiar a Venezuela en unos aspectos y puede cubrir una parte de la existencia del mercado mundial, pero no todo. Además, porque su producción todavía es obsoleta, su maquinaria todavía está oxidada, todavía las personas que deben ser calificadas para ingresar a las empresas venezolanas que han abandonado su trabajo, tienen que reincorporarse. O sea, lo toma, la situación de Venezuela la toma en una situación difícil, que todavía está en un proceso de recuperación, de inversión extranjera de grandes petroleras que podrían, en este momento, considerarse que podría ayudar al mercado externo. Pero es que el gran perjudicado, repito, es China, porque China recibía petróleo de Venezuela y ya Venezuela cambió de orientación. Y si se cierra el Estrecho de Hormuz, el primer perjudicado va a ser también China. O sea, que las dos fuentes en que ingresa petróleo a China, que son Venezuela y Irán, están siendo en este momento atacadas y controladas por Occidente. Ahora, indudablemente China va a seguir succionando petróleo y gas a los rusos. Para eso ya han creado unos oleoductos que le alivian un poco la necesidad a China.
Profesor, ¿y qué puede pasar en los próximos días? Yo sé que no se puede uno prever dentro de este proceso de esta guerra, pero como para que la situación pueda mejorar, ¿qué se puede pensar?
Yo creo que hubo una posibilidad el día de ayer en que el nuevo consejo, así le llaman, el nuevo consejo que va a dirigir a Irán, está dispuesto a conversar con los Estados Unidos. Yo quisiera confirmar si realmente Donald Trump dijo que estaba dispuesto a conversar con este
nuevo consejo. Sí dijo, en una intervención dijo que estaban haciendo un diálogo.
Si es así, es posible, dependiendo de la tendencia que tenga este nuevo consejo. Si el nuevo consejo considera que las dos demandas fuertes que hace Occidente en manos de Donald Trump, que son disminuir el enriquecimiento de uranio o entregárselo a un país tercero para que lo controle y que le ayuden a desarrollar esa tecnología para la parte médica y de energía, hasta ahí, pero no militar, y controlar la producción, tanto de misiles y desarrollo de esa tecnología de misiles que está bastante desarrollada en el caso de Irán. Que Irán acepte una supervisión de energía internacional, de un organismo internacional y de los Estados Unidos. Si llegan a aceptar esas dos demandas, que son las dos demandas fuertes, puede que Irán en este momento poco a poco vaya siendo al interior del mismo régimen vaya aliviando su situación de presión a nivel interno y externo.
Bueno, ahí está el profesor Arturo Gálvez Balega, abogado, especialista en Derecho Internacional o doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Navarra, y así como muchos, tiene varios cargos, por los cuales hoy nos está explicando y haciéndonos un contexto de lo que ocurre en el Medio Oriente, de estos países que se enfrentan y que mantienen también a la expectativa a todo el mundo. Profesor, ¿algo más, profesor Arturo?
Sí, yo creo que en estos momentos, los momentos críticos los estamos pasando, y creo que también es un alivio para el resto de la comunidad en la región del Medio Oriente, porque facilita en que la temperatura descienda. Irán no solamente atacaba a Israel, amenazaba a los demás países. Creo que no se atreve, inclusive me atrevería a decir, que es que el estrecho de Hormuz no solamente es para exportar petróleo a Irán, los demás países que hacen parte de ese estrecho y que exportan petróleo al resto del mundo sabían que serían perjudicados. Entonces, yo creo que Irán, en cierta forma, lo está sopesando, porque sería un ataque a la yugular de la economía mundial.
Bueno, profesor Arturo Gálvez Balega, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por pensar en cualquier cosa.
Sí, como siempre, muy amable para explicarle a los oyentes estos contextos internacionales que a veces no son sencillos, que a veces uno escucha y habla el tema de guerra y se preocupa, pero sin saber contextos, y ahí está el profesor Arturo Gálvez Balega, especialista en el tema. 8:12 minutos, 8:12. El profesor, mira, uno de los temas, Osvaldo, lo que habla él del estrecho de Hormuz, es un cuello de botella energético vital por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado consumido mundialmente, conectando el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Separando Irán de Omán es crucial para la seguridad energética global y la economía, ya que su cierre dispararía los precios del crudo.